Ser Podcast.
Nuestras condiciones son sencillas. Renegad del falso rey y arrodillaos ante la reina.
Ahí lo dejo.
Hola, ¿qué tal? Vengo a mostrarles un lugar magnífico. Un auténtico Camelot de la era nuclear.
Es que necesitaba sacarlo.
Diga.
¿Mamá?
Oye, haces pelis de mierda y quiero salvar tu carrera. Ayúdame a ayudar.
Vale. Tú no quieres hacerlo y yo tampoco quiero.
La putísima madre.
La ventana de la televisión con Mariola Cubells.
Mariola Cubells, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Buenas
¿qué tal?
Tardes, Francino.
A ti, además de hacer.
Vernos.
¿Por qué cuánto tiempo? No hace tanto tiempo.
No, sí,
ahora espérate.
Que, sí, sí. De
ah, por Semana Santa. Ah, bueno, y tú
tal.
Estás en Valencia.
Y porque tú habías estado.
Con unas pruebas médicas.
Sí.
Ya está.
Historias.
Además de hacer stories y no historias, yo sé que hay algo que te gusta mucho, que son los aniversarios.
Mucho.
Porque los cumpleaños sirven para dos cosas. Uno, para celebrar que seguimos vivos, que no es poco.
Exacto.
Que eso no está mal. Y dos, para mirar por el retrovisor y ver qué sale y cómo sale. Y eso vale para las personas, pero también para los proyectos. Por ejemplo, para un proyecto televisivo que se llama La Sexta.
Muy bien.
Y que cumple 20 años. ¿Quién presentó el primer informativo? ¿Y qué fue lo primero que dijo?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al primer informativo de La Sexta, la más joven de las televisiones de este país. Y el día en el que empieza el cole, hemos comprobado que por ahora los diputados y diputadas no han elegido esta guardería para llevar a sus hijos. Está en el Congreso, lleva abierta desde el día 1, pero en ella solo están hijos de funcionarios del Congreso. Va a estar abierta desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, aunque su horario dependerá, claro está, de lo que se alarguen los plenos.
Elena Resano, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Eso ha cambiado, lo de la guardería, ¿eh?
Ha cambiado.
Sí, ya la utilizan diputados y diputadas para su prole.
Algo tendría que cambiar.
Eso ha cambiado.
Años,
27 de marzo de 2006.
Sí, ahí arranca La Sexta, pero informativo se arranca un 11 de septiembre. Ese arranque es de un 11 de septiembre de 2006.
¿Y cuando miras por el retrovisor?
Pues ves muchas horas, te ves muy joven, mucho más joven.
Y... ¿Pero por qué decías la voz tú, Mariola?
Porque yo noto la diferencia, ¿no?
¿Sí? ¿Me ha cambiado la voz? Sí, seguramente.
A ver, ¿podemos escuchar otra vez el comienzo?
Yo noto una gravedad distinta,
a ver.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al primer informativo de La Sexta.
Hola, muy buenas tardes.
No,
bienvenidos.
Yo creo, no.
Lo que pasa es que ahí estaba muy nerviosa. Estabas ahí conteniendo...
No, pero si lo digo, sí. Muy bien. Es decir, la voz también madura, Francino. La voz madura.
Sí, que no era una crítica, mujer.
Vale.
Que era solo constatar que no había tanta diferencia. Que no... Bueno... Podemos tirar un poquito más atrás.
Un poquito, venga.
Y irnos al año 2003. La gran noticia que te tocó dar en televisión. Bueno, gran noticia. Sí, digamos que era una gran noticia.
Era una gran noticia.
Sí,
sí,
sí.
Según acaba de hacer oficial la Casa del Rey, ha anunciado el compromiso matrimonial entre el príncipe de Asturias y la periodista Leticia Ortiz Rocasolano. Sus majestades los reyes,
aquí sí,
según
ese comunicado... Aquí sí se nota un tonillo un poquito...
En los dos momentos el corazón se me iba a salir por la boca.
¿Sí?
En
serio.
En los dos,
claro.
En el primer arranque del primer informativo estaba acelerada, si me llegan a tomar ahí el pulso me tienen que hacer una reanimación, y aquí llevaba como 15 minutos en el plató esperando a que saliese por la impresora el comunicado de la Casa Real y me había bebido ya dos botellines de agua, se me iba secando la
pensaba
boca.
Pensaba que ibas a decir dos whiskies
no.
o algo así, que también hubiera podido.
Eso eran otros tiempos.
Sí, eso eran otros tiempos. Y estaba acelerada y solo quería decir que no te equivoques, porque yo sabía que este corte quedaba para la eternidad.
Sí, desde luego.
Cuando te dicen esto, a ti te avisan con tiempo de esa noticia, ¿cómo te enteras?
Ese día fue una locura. Vale. Ese día fue una locura, porque ya desde la tarde anterior ya estaba el run y esa mañana, sábado, yo entré a trabajar, presentaba el informativo del fin de semana y ya en algún periódico, me acuerdo en el ABC, había como dos páginas de reportaje de Leticia. Y yo pensaba, qué faena. Bueno, realmente dije, qué putada, que porque esto se le queda ya para siempre.
El ABC fue el diario que publicó que Leticia y yo fuimos novios.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Aquello corrió también.
Fake news. Sí,
pero aquello corrió como la pólvora también. Sí, sí.
Y dije, bueno, pues ya está, el San Benito que le va a colgar siempre. Y lo he contado muchas veces. Ángeles Blanco me llama a las 3 de la tarde, 3 y media, cuando ella ha terminado el informativo de Telecinco y nosotros hemos terminado el de La Española, y me pregunta: oye, Elena, de verdad, ¿os vais a quedar de guardia? Porque dicen que va a salir comunicado de la Casa Real. Y es verdad que a esa hora nosotros no sabíamos nada. Le digo, no, yo me voy a mi casa a comer tranquilamente y vuelvo a las 5. No llegué en el parking, llegando al parking de mi casa, me llamaron, vuélvete corriendo, que va a haber comunicado.
Y hemos visto ese corte tuyo 800.000 veces.
800.000 veces, sí, sí.
Y ahora Elena Arsano acaba de publicar su primera novela.
Sí, efectivamente.
¿Nos lo puedes explicar por qué te metes ahora en este...?
¿Por qué me meto
en
este
follón? Que yo me estoy acabando...
Pues porque han pasado años, te sientes más madura y te sientes con menos complejos. Y quizás cuando llegó la primera propuesta de escribir una novela, me sentía incapaz y me desbordaba el volverme a exponer en otro registro, que ya nos exponemos mucho nosotros, como novelista. Ahora ya han pasado unos años, mis hijos han crecido, tengo tiempo para mí y las críticas que puedan llegar no es que me resbalen, pero sí que las puedo asumir de otra forma.
¿Me dejas promocionar?
Porque... Sí, claro.
La ruta es el silencio. Navarra, finales de los años 40. La guerra ha pasado, pero sus consecuencias todavía pesan. La familia de la joven Amalia sobrevive vendiendo ajos, pero la sequía resulta que ha arrasado todas las cosechas. Amalia tiene una idea que se ofrece como recadera ante el pueblo, que está muy bien, y esa chispa emprendedora que, bueno, que dice no es gran cosa, será el comienzo de una cadena de acontecimientos que cambiará su vida tras un episodio traumático, No digo más. Pero te has quedado a gusto, estás contenta.
Sí, me he quedado muy a gusto porque había una historia ahí. Mi padre había muerto, mi padre murió en el 19 y es un homenaje también a él, a mis padres, a de dónde salieron, de dónde vengo yo también, ¿no? Porque tuvieron de quienes eres. Yo soy nieta de Isidra, José, Rufino y Catalina, hija de Luis y de Ana Mari, y eso está en la novela. Y había una historia que me había llegado por casualidad a través de Instagram de un seguidor francés, Jean-François Resano, que me estaba pidiendo los orígenes del apellido y que me contó la historia y que había un punto en conexión. Su tatarabuelo había salido en el 1800 de un pueblo cercano al de mi padre, Falces Peralta, y había emigrado a Biarritz. Y con esa estructura yo luego pensé, bueno, pues cuando me volvieron a proponer escribir una novela en el octubre del 24, dije, ahora sí, tengo una historia y además quiero un homenaje, ¿no? También a lo que soy.
Es verdad que el libro es un poco homenaje a una generación un poco que no lo pasó bien.
Que no lo pasó bien.
Yo lo quiero ver y lo quiero leer. O sea que ya ha salido, ¿no?
Sí, desde el miércoles pasado.
Y he de decirte, Francino, que tiene pinta de poder ser adaptado a una serie de televisión.
Me lo estáis diciendo varios.
Que yo no lo he leído todavía.
Yo no lo he pensado, pero eres como la cuarta persona que me lo cuenta.
Es muy visual también. Sí. Se te nota a ti tu mirada.
Sí, yo digo que he escrito muy en audiovisual el libro. Por escribes pensando en escenas.
Claro, claro.
El último capítulo, que Mariola no lo ha llegado todavía.
Cuidado con el spoiler.
No lo voy a hacer. Pero sí que lo ese capítulo final, que yo quería cerrar así el libro, que llegó un poco en uno de los viajes de localización, lo quise hacer así, encadenando. Y además lo hice en imágenes, ese último capítulo.
Elena y Mariola, podemos estar aquí, empezar a hablar de cuestiones relacionadas con el periodismo, con el oficio, y lo podemos hacer y podemos comentar cositas de lo que se ve por el retrovisor y tal. Pero yo creo que hay muchos oyentes interesados en conocer aspectos que no salen. Ya sé que tú en los años 2000, y lo has contado muchas veces, te viste expuesta a una, no sé si llamarle presión o sobreexposición, bueno, que igual... Cuando te pilla, pues te pilla mal momento y cuesta digerirla, ya está. Pero a mí me gusta que comentemos cosas como lo que acabas de explicar de tu vida. Tú hace poco has tenido un problema de salud que confesaste o explicaste que fue causado por el estrés.
Exacto.
Joder, ¿cómo se gestiona eso? ¿Tienes alguna? ¿Has aprendido? ¿Te han enseñado alguna vacuna nueva para esto del estrés? Y la tensión y la ansiedad para que no nos haga tanto daño como una mielitis en tu caso.
No. Y te confesaré que en esta semana que llevo de promo estoy un poco diciéndome a mí misma, ojo Elena,
ya.
Porque sé que llevo...
Sí, ¿eh?
Sí, porque al final...
Es bonita la promoción del libro, ¿eh?
Sí, es muy bonita.
Porque tienes ahí un feedback con los lectores,
total,
pero...
Está siendo preciosa, ¿eh? Sí, porque además el feedback... de estos primeros días está siendo maravillosa, pero es verdad que yo soy de darle muchas vueltas a todo y me meto a la cama y duermo y no tengo ninguna preocupación, pero me despierto. Y el no descansar sé que es el principio de la punta del iceberg, ¿no? Del estrés. Nosotros creemos que podemos con todo, ¿no? Y en esta profesión te tiras horas haciendo un programa, nos gusta el directo, nos gusta contar lo que está pasando, cómo está pasando, los micrófonos, el entrar con oyentes y las entrevistas. Y te crees que ese estrés mantenido ya lo tienes asumido, pero es letal. Es letal y eso nos pasa factura y a mí me pasó factura.
A mí me impresionó mucho el relato que hiciste de repente un pie dormido, voy al gimnasio, salgo y la pierna hay que no me la siento y de medio cuerpo para abajo, que ahí debes pensar, bueno, en un montón de cosas y ninguna bonita de lo que te está ocurriendo, claro.
Fue todo en 24 horas y efectivamente empezó así. Me desperté el domingo que se me había dormido el pie. Mi hermano es médico y tiro mucho de él. Entonces le llamé y me dijo, seguramente es
una hernia.
Una hernia,
hernia en la columna.
Estoy operada cervicales y pues tengo las hernias lumbares y tengo un desgarro en la dorsal. Y me dijo, mira, vete al gimnasio, estira, vete a la sauna. Salí de la sauna y ya era toda la pierna dormida. Y dije, buf, bueno, me voy a tomar lo que nos tomamos siempre en momentos de... Es que al día siguiente era 11 de marzo. Y teníamos informativo especial. Y me metí a la cama, me tomé lo que me suelo tomar y cuando me desperté a las 6 dije, ostras, es que no me puedo mover. De hecho, me fui con una muleta que me bajó mi marido del trastero porque la pierna no me aguantaba, la pierna se me arrastraba. Y me fui a urgencias pensando, bueno, que me chuten algo ya mucho más fuerte. Y avisé a la tele y dije, oye, seguramente presentaré hoy sentada en un taburete. No salí.
No llegaste ya.
No salí. Y es verdad que en el momento, cuando ya estaba en el hospital, empezó a dormirse también la otra pierna un poco, cuando estaban un poco haciendo las pruebas, y me acuerdo que el médico me dijo, ¿te vas a quedar? Ya has hecho muy bien en venir. Y yo pensé, me lo está diciendo demasiado serio y demasiado preocupado, esto es una hernia y ya está, esto que si, no se preocupes, esto yo... Y me dijo, no, te vas a quedar. Y empezaron a hacerme pruebas que, claro, eran descartar cosas que eran muy feas, ¿no? Porque hay enfermedades que empiezan a debutar la esclerosis,
el ELA,
un tumor cerebral. Y entonces las primeras pruebas, lunes, martes, miércoles, pensé, todavía no estaba aterrizando yo todavía, porque tenía, me acuerdo, que aquí en la Fundación Telefónica tenía que moderar un debate con Rajoy y con Zapatero, tenía que grabar una cosa el jueves, y entonces yo estaba todo el rato diciéndole, me tenían que hacer una punción lumbar, y yo toda loca le decía, bueno, ¿me puede hacer la punción? Me voy a hacer esto y vuelvo, yo de verdad que vuelvo.
¿Y el médico qué te dijo?
Los médicos, porque había neurólogos y me decía... olvídate.
Señorita, usted no sabe.
Olvídate. Claro. Y luego ya empiezas a pensar ya no en ti, dices, perdón otra vez porque lo voy a volver a decir, qué putada, sino qué faena para tu familia. Porque menudo marrón les voy a dejar como esto no se recupere. Mi hija estaba fuera y yo le iba engañando. Y ella además nos tenemos un poco localizados en el móvil y decía, si sigues en el hospital, mamá, si te estoy viendo que sigues.
Y tu hija
hospital.
De medicina sabe un poco.
Sabe un poco,
sí. Sabe un poco,
sí.
Francino, por eso antes le preguntaba yo cómo llevaba ahora... Hay una presión estética, de edad, en el mundo de los informativos. Y me decía Elena, no, después de lo que me pasó, yo ya como que me resbala un poco todo, ¿no?
Sí.
Eso está muy bien.
Sí.
Es un aprendizaje.
Es un aprendizaje. Bueno, pero es verdad que luego tienes la memoria bastante corta, ¿eh? Y luego vas otra vez metiéndole el acelerador y ¡ya!
Pues cuidado.
Sí, no, cuidado, cuidado.
Pues cuidado. Que de esa experiencia, tú que escribes en InfoLibre y te seguimos, hay una columna titulada Gracias... puntos suspensivos, Anto, luego nos dirá quién es Anto. Sí. ¿Lo dejas leer un poquito también?
Sí, claro, claro.
Reconocer a quienes nos cuidan, de eso va hoy esta columna. De hacer un parón en medio de tanta noticia apocalíptica y pararnos a reconocer esos gestos, grandes y pequeños, que permiten que, a pesar de todo, a pesar de las guerras, de las estupideces de gobernantes ineptos y narcisistas, la vida continúe. Porque estoy convencida, el mundo sigue avanzando gracias al esfuerzo individual de cada uno por seguir haciendo su trabajo lo mejor que sabe o que puede. Cuando a esa voluntad de hacer le añades vocación, la fórmula es imbatible y brilla con luz propia. Hablo de los enfermeros y sanitarios que hacen que las salas de quimio de los hospitales sean lugares donde las sonrisas se impongan al miedo, donde a pesar de las mascarillas, de las horas enganchados a un gotero por el que va entrando esa medicación que matará al bicho, saben colar esperanza, sonrisas y ganas de no rendirse. Sí, hablo de ti, Anto, y de tantas como tú. Pues te toca explicar quién es Anto.
¿Quién es Anto?
Anto es enfermera del Servicio de Oncología de La Paz. María Antonia. No nos conocemos, pero bueno, una amiga que es hermana y que sé que nos está escuchando ahora mismo, y se me están poniendo un poco los pelos de punta, tenía una situación muy complicada, con un diagnóstico muy complicado. Y bueno, yo doy muchas formaciones en la tele a médicos y demás, y bueno, tengo muchos contactos. Y empecé a hacer muchas llamadas, ¿no? Cuando le llega ese diagnóstico a mi amiga. Y bueno, pues me dijeron, bueno, en este tipo de cáncer el mayor especialista está aquí y está en La Paz, y yo quería que le viese. Y entonces me pasaron el teléfono de Anto. Y Anto, sin conocerme de nada, lo hizo todo. Le movió todo, le cogió el expediente, y Anto le ha estado recibiendo cada 21 días a mi amiga, a mi hermana, a Adriana, en el hospital, poniéndole una sonrisa. Y sin que ella lo supiese, ella me iba escribiendo. Anto me escribía a mí: oye, hoy la veo bien, hoy le he dicho qué tal, oye, pues mira, le he dado esto para que se... tal. Le he dicho que se quite ya el gorro. Que Adriana, estás muy guapa, sin gorro y con la peluca, que lo sepas. Y entonces Anto, además de ponerle la sonrisa y de ayudar y de empujar, sin conocerme de nada, le ha puesto la sonrisa y le ha puesto la esperanza, que es lo más importante, a una amiga y a una persona que vino conmigo a Pamplona, que de Pamplona nos vinimos juntas a Madrid, y que ya sabes que esos amigos que haces, que vienen contigo a la gran ciudad y que vives con, son tus hermanos, ¿no? Tu familia no elegida, y que nos cuidas, ¿no? Son mi guardia pretoriana, son mis amigas.
Por esa gente merece la pena la vida.
Pues un beso para Anto, también te lo digo desde aquí.
Sí, yo creo
que Adriana está llorando ahora lágrima escuchándonos.
Oye, el retrovisor otra vez. De estos 20 años, no te voy a preguntar ni la noticia más tal, no sé qué. El recuerdo más hermoso que conservas.
¿De estos 20 años?
Sí. Pues pensar, ¿eh? No hace falta contestar. Los silencios en la radio son muy bonitos.
En los informativos, quiere decir Francino, claro. No, en una fiesta.
No. Oye, bueno, ha habido Mariola... fiestas en La Sexta, ¿eh? Ha habido fiestas en La Sexta.
Sí, aquí también.
Somos muy de fiestas. Ahora están organizando la fiesta de verano.
Pues, ¿fiesta de verano? ¿Hacéis fiesta de verano?
Sí, esta es nueva, ¿eh? Esta no se había hecho.
¿Será
no.
por los 20 años?
Yo sí, supongo, no lo sé. No, bueno, le pregunto a la redacción, es muy joven y tiene muchas ganas. Pues es que hay muchos. Seguramente, pues las coberturas y en el exterior, que en fin.
Bueno, las segundas elecciones de Obama,
sí.
Ahí te vimos.
Sí. Celebra la maratón. Parte de la ciudad está cortada por esa maratón que se celebra en varias ciudades de Estados Unidos, no en Nueva York. Bloomberg decidió suspender esa carrera popular tras el paso de Sandy. Estamos en McCorney Place. Muy cerquita de aquí está Grand Park, donde hace 4 años estalló esa ola de entusiasmo en esta ciudad de Chicago, la ciudad natal de Obama. Es verdad que, hablando con la gente, con los taxistas, con la gente en la calle, ese entusiasmo se ha perdido en cierta forma. Cuando preguntas, ¿va a votar el próximo martes por Obama?, no te lo dicen claramente. Estamos viendo todas las unidades móviles que están aparcando, porque dentro de 2 días muy probablemente el mundo vuelva a mirar hacia aquí si gana Obama. No. La celebración va a ser en ese centro de congresos, McCorney Place, mucho más pequeño que Grand Park, el que se utilizó hace 4 años para esa noche electoral.
Fíjate que ahí ya se empezaba a olfatear el descenso de entusiasmo.
Total.
Con el fenómeno Obama.
Sí, ha cambiado.
Yo estuve
todo
en las
también.
Primeras.
Sí.
Pero ¿cómo se te nota ahí? Es que ¿cómo se nota el tono? ¿Cómo nos gusta narrar las cosas? Es que esto es radio, esto que acabamos de escuchar, se veía por la tele, pero podía ser una crónica de radio perfectamente, ¿no?
Sí.
Ir a los sitios, ver, oler, lo que mirar, tocar, ¿no?
Total. Esa cobertura fue, es que nos pasó de todo. Yo estaba en el 2008, yo estaba con McCain, yo estaba en Phoenix.
Ah.
Y claro,
siente.
Ya. Yo escuchaba por el retorno el fiestón y decía, pero de verdad, y aquello es que además, o sea, estamos en un pedazo de resort de golf y aquello se desmontó los tal, y yo estaba en un sitio, a las 3 de la mañana más sola que la 1. Y en esa cobertura, todo lo que teníamos que hacer, los reportajes, las grabaciones, nos falló la cámara, la conexión que llevamos con la cámara y el ordenador para montar, nos falló nada más aterrizar en Miami. Y yo en ese momento ya tenía un iPhone. Y entonces dije, espera, grababa clips y los enviaba por email. Entonces, todos los reportajes que tú sabes que antes de salir, tú vas cerrando muchas entrevistas. Yo tenía, por ejemplo, en Chicago, tenía con el jefe de la campaña en castellano de Obama, tenía cerrado una entrevista en un pedazo de rascacielos y me presenté con el iPhone, le grababa con el micrófono y el cable del micrófono. No existían todavía los micrófonos de teléfono. Lo llevaba en el bolsillo del abrigo y le grababa como si estuviese haciendo... O sea, fue...
Y el señor alucinado, qué modernos en España, ¿no? Qué avances tecnológicos de repente, qué aparatos.
Fue... Bueno, mira, eso nos permitió colarnos en la iglesia, que él iba a rezar, nos permitió colarnos porque, claro, no llevamos una cámara visible.
Por cierto, hablando de esta cobertura en concreto y cómo es posible que todavía... Es un pensamiento un poco anticuado y rancio, ¿eh? Pero es posible que mucha gente, espectadores de televisión, piensen que los rostros que aparecen en pantalla son solo rostros y detrás no hay nada. Elena Resano ya ha dicho antes que escribe artículos en Infolibre y uno de los últimos, publicado en el mes de enero, ya que estamos hablando de Estados Unidos, que se titulaba ¿Por qué no hicisteis nada?, dice lo siguiente. Esto fue en enero, estamos en abril, ¿eh? A ver si vale todavía. Creo que si algo aprendimos o se aprendió del auge del nazismo en la Alemania de los años 30 fue el silencio, cómplice, de tantos y tantos que por miedo o por oportunismo, porque con ese régimen veían que podía mejorar su posición, decidieron mirar hacia otro lado y no denunciar lo que estaba pasando. La historia nos dirá si, en este momento, en el que un nuevo fascismo está imponiéndose en nuestro mundo, con un Trump decidiendo de forma caprichosa qué países coloniza y cuáles no, con qué territorios o recursos se queda de otros porque sí, el silencio de tantos y tantos será también la vergüenza de quienes vengan después. ¿Por qué no hicisteis nada? Seguramente será la pregunta más repetida dentro de unos años. Y ahí seguimos.
Ahí seguimos.
Y será aún es hoy la pregunta más repetida de hace solo unos meses.
A mí, y lo hablo mucho esto con mi marido, con Aitor, me cuesta mucho entender que haya gente, porque esto me lo han dicho, gente el año pasado, verano, que había votado por Trump y que te lo justificaban. Y gente que yo decía, bueno, o sea, no son unos indocumentados, o sea, saben...
No.
Y te cuesta entenderlo, te cuesta entenderlo. Y te cuesta entender también cómo estamos reaccionando ahora, ¿no? Y cómo se está reaccionando. Y en eso habrá que luego revisar esos silencios y esos palmeros, ¿no? que hemos visto. Lo que pasa es que aquí cuesta mucho el ser claros, ¿no? Y vamos un poco bandeando según cómo vamos, cómo va la ola, ¿no? Y ahora sí que, yo creo que ahora sí que...
Sí que
hay que decirle no a Trump, pero en enero había que haberle dicho. No, a Trump.
Y antes de enero.
Y antes de enero ahí iba, había
pero
que haberle
fíjate,
dicho
yo
no
sé vosotros, yo siempre me reí de Trump. Cuando,
al principio sí.
Al principio sí, yo me reí, yo era de las,
al
que,
principio, sí.
de las que decía, ya ves
pero
tú
ha sido
que
uno de los grandes pecados.
Como visionaria no tengo precio.
No, ni tú ni nadie.
Pero había gente que sí se lo tomaba un poquito en serio, yo no. Tú como periodista, ¿esta evolución la has visto clara? Es decir, ¿tú tenías esa sensación cuando empezaste a informar de Trump?
Yo en 2016, yo siempre voy con el perdedor. Yo en 2016, cuando gana Trump, yo estaba en Jacob Javits, en el headquarter de Hillary Clinton. Yo siempre voy con el perdedor. No. Yo cuando me veáis, que sepáis que... Y entonces,
¿vas al fútbol esta noche?
No, soy de fútbol.
Por saber.
Y entonces también se desmontó la fiesta rápido.
Claro, rapidísimo.
Pero estaban cerca. Él estaba en la Torre Trump, estaba ahí Ana Pastor haciendo. Entonces yo me fui de apoyo en los exteriores, ¿no? Y ahí en esa campaña sí que yo recuerdo el sábado que entramos para La Sexta Explica, contar que sí que notaba que la gente estaba votando más con el estómago que con la cabeza. Y había como mucho rechazo, ¿no? Y yo recuerdo esa noche, alrededor de la Torre Trump, 1:00 a.m, 2:00 a.m, hora de Nueva York, latinos,
sí.
celebrar que había ganado Trump. Y decías, pero de verdad, o sea, va a levantar un muro. En aquel momento su esto era, voy a levantar un muro, la frontera y demás. No, pero es verdad, es que tiene que cortar, ¿no? Y bueno, te lo podías tomar a broma, pero en aquel momento ya notabas que había gente que se había sentido incómodo, que es un poco con lo que pasa también ahora con el feminismo, ¿no? Que hay muchos hombres que se han sentido incómodos y entonces, ¿qué pasa? Es como un boomerang, ¿no? Y ahora viene la ola contraria, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy tenemos un viernes, un informativo cargado de noticias, pero hoy queremos parar, queremos bajar el ruido y queremos hacer una reflexión. ¿Qué os pasa? Y os lo pregunto a vosotros, a los hombres, porque el clima es ya insoportable. Aquí tienen las caras de algunos de los hombres que han demostrado que tratan a las mujeres como mercancía, como su mercancía, o incluso peor, hombres que creen que sus subordinadas de su propiedad, hombres que hacen política a costa de mujeres violadas o de mujeres acosadas para atacarse entre ellos, nunca para protegerlas, y hombres, demasiados, que tratan a sus exparejas como si fueran suyas, mujeres que decidieron ser libres y que han pagado con su vida. La última agresión hoy en Tenerife. Muchas mujeres piensan con razón que nada ha cambiado, que el sistema les está fallando, que ellos siguen actuando con total impunidad y con el silencio cómplice de los que están a su lado. Así que la pregunta es necesaria. ¿Qué os pasa?
Esa pregunta era del 20 de febrero. Hoy estamos a 14 de abril. Y la pregunta sigue estando en el aire. ¿Qué os pasa a algunos o a bastantes? Efectivamente, yo no sé si te sé responder.
Pues, sí, porque la frase está de no todos los hombres, pero es que todos son hombres.
Sí, pero yo aplaudo cuando hombres... a mí no me han violado, a mí no me han maltratado, pero estoy pidiendo una respuesta. Y hombres que no sois maltratadores, que no habéis violado... Uh-huh. También sí, os sumáis a esa pregunta y os sentís apelados.
Totalmente. Es que no queda otra.
Ya, pero hubo gente que entendió que esto era un ataque, ¿no? Y hubo una ola de...
Ah, sí, te llegó. ¿Y tú eso cómo lo gestionas?
Bueno, es tiempo de olas. Sí. Hay olas por todo, pero por esto en concreto hay muchas.
Hay muchas. ¿Y tú lo gestionas bien esto? ¿Lo llevas
pues
bien?
Mira, lo suelo gestionar muy bien. Pero en este caso en concreto, que esto fue un viernes, ese fin de semana... No lo pasé bien.
Ya.
Y de hecho, mi marido me dijo, vámonos un ratito al monte a pasear. Sí, desconecta el móvil.
¿Hasta ese punto?
Sí, porque empezó a escalar y llegó también a mis hijos. Y llegó
Eso es insoportable.
¿Sabéis que hay que gestionar en la radio? Que es lo más
difícil. Los tiempos.
No es porque se acabe. Claro, pero esto no ha terminado aquí.
La Ventana, en SER Podcast.
Son las 6 y 38 minutos de la tarde, las 5 y 38 en Canarias. Y con este pianito de fondo, como estamos a punto de abrir la ventana al mundo, Rafa Panadero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sabes que siempre pregunto cosas relacionadas con la música.
Me has pillado.
No te voy a decir de quién es esta composición porque...
Espérate que tiro el Shazam.
Es difícil, no, pero ¿sabes quién está tocando el piano?
Lo veo venir, pero claro.
Es Elena Resano.
Ya, me lo han dicho antes de entrar, lamentando que el piano del estudio no estuviera afinado.
Sí,
para que hubiera sido en directo.
Lo he visto.
Yo
me he quedado loca.
¿Cuándo empezaste con el piano, Elena?
Empecé con 9 años. Hice hasta séptimo. Yo era una loca, se lo he contado antes a Manuela. Yo era una loca y entonces era un poco hiperactiva.
¿Ibas a la radio a tocar el piano?
Iba a la radio, a la SER de Pamplona, a un programa infantil que había los domingos a tocar el piano.
¿Cómo te quedas?
Que había un concurso de Don Goyo y yo tocaba.
De la época.
Y entonces. Don Goyo.
Que me lo estoy imaginando.
Don Goyo. Entonces yo hacía gimnasia rítmica y bajábamos por la Avenida del Ejército.
¿Pero que no hacías, Elena?
No. Entonces bajábamos y había una tienda de instrumentos y me metieron en el equipo de competición de gimnasia rítmica. Me lesioné y me dijo mi madre, se acabó, tienes 9 años, no puedes estar. Entonces yo que era, pues entonces me metes en la tienda de música y quiero tocar el piano. Entonces me metió y empecé la carrera de piano. Y entonces en junio me examinaba de preparatorio, entonces había preparatorio primero, segundo, tercero. En junio me examinaba de preparatorio y en septiembre me examinaba de primero. En junio me examinaba de segundo y en septiembre de tercero. Así estuve haciendo, hice hasta séptimo y con 16 tuve un problema en la muñeca, claro, ya metías muchas horas y me dijeron hay que operar, me operaron y me dijeron en 3 meses podrás. No pude, o sea, me dolía mucho la mano, pero bueno.
¿Y ahora tocas en casa?
Toco mucho.
¿Tienes piano?
Tengo piano. Mira, mi padre...
Rafa Panadero tocó la guitarra en un momento dado.
Sí. Estoy muy atento porque yo toqué el piano también, pero aguanté dos cursos.
¿Qué dices? ¿Tú tocas el piano también?
Sí, yo empecé violín, piano, yo hice muchas tonterías, pero el piano estuve dos años, dos cursos.
Poca constancia, Panadero, poca constancia.
Sí.
No como ella.
Por eso tiene muchísimo mérito, siete y seguir tocando, vamos.
O sea, entonces en casa tocas el piano, me encanta este momento.
Además, mi marido cumplió un sueño mío porque mi padre me dijo cuando termines la carrera de piano eran 8 años, claro, hacías composición, solfeo, hacías todo. Claro, me quedé en séptimo, me dijo te compraré un piano de cola. Nunca el piano de cola, nunca tuve mi piano normal, que es el que me traje a Madrid. Entonces mi marido hace 3 años, 4 años en Reyes. Se
regaló un piano de cola.
De semicola. Se
endeudó. ¿Qué es de semicola? Entonces...
De la mitad de cola. O sea, hay un piano de cola grande y otro de
qué bonito. Aitor, un beso desde aquí. Sí, regalarle un piano de cola a maridos del mundo.
Sí. Pero ya terminó de pagar, además, hace poco. Me dijo, ya terminó de pagar el piano. Me lo dijo. Sí,
tienes que hacer octavo ya.
Ya lo intenté.
Hombre, acábala.
Ya hay que terminarlo.
Lo intenté.
Acábala, mujer.
Sí, ya, pero tú sabes las horas que hay que meter.
No me lo imagino.
Ya, muchas. Y además ha cambiado el programa. Ahora ya no. O sea, tienes que como que hacerlo.
Es que es que cuando dejas una cosa y estás en otras, cuesta mucho volver.
Bueno.
Yo dejé la carrera en el último curso y nunca he vuelto.
Otro. No, este es otro. No, pero ¿que tú te crees que
no lo digo
normal?
Con orgullo, pero es que no puedes porque la vida te lleva por otro.
Un curso
Un curso. Eran 5 años entonces.
Ya no lo vas a hacer.
Y 3 asignaturas. En principio.
No te vas a presentar a unas oposiciones.
En principio no. Te voy a dar. En principio no. Elena, bueno, esto no es una chorrada, pero ¿cuántos años o cuánto tiempo más te ves en la tele o estás a gusto? ¿No quieres volver a la radio a lo mejor? No,
me encanta la radio.
De verdad, ya lo sé. Por eso no te lo estoy diciendo en broma.
No, me encanta la radio. Es que era mi medio. O sea, yo nunca pensé que iba a estar en la tele. Yo siempre digo que soy una periodista que casualmente está saliendo en televisión. No lo sé.
Ya somos 20 dos. Años, ¿eh?
Ya somos dos.
Sí, y tú también.
Sí. Yo no tenía ni idea tampoco.
Y entonces, no sé, nunca hice planes, nunca aspiré a salir en la tele. Entonces nunca aspiro a qué va a pasar. Estoy bien donde estoy. Quiero seguir haciendo periodismo. Quiero seguir contando historias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.